Hace unos días estaba recorriendo la universidad donde doy clases y me acerqué a una exposición de arquitectura de los últimos semestres que tenían los muchachos y me di cuenta que la exposición era de los últimos trabajos que hicieron de una tipología de hospitales. Me acerqué a un proyecto en particular que tenía unas formas muy interesantes y le pregunté al muchacho que, bueno, ¿cuál era el concepto de este proyecto? Y pues me miró con ojos abiertos y me dijo, bueno, pues es lo que nos pidió el maestro, hacer un hospital. Le dije, no, 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 bueno, a ver, ¿cuál fue el programa arquitectónico que definió el proyecto? ¿O cuáles fueron las necesidades? Ah, pues no, es un programa arquitectónico que sacamos de unos estándares que hay en Internet. No, 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 pero le dije, a ver, no estás entendiendo, ¿cuál es el concepto arquitectónico de este proyecto? Se me quedó viendo y silencio total. Se lo pregunté a otros muchachos, ¿cuál es el concepto arquitectónico de tu proyecto, de tu proyecto? Y entonces se me quedaban viendo y no me contestaban. ¿Te suena familiar? Si eres estudiante de arquitectura, es probable que te hayas presentado muchas veces ante el problema en el cual te dicen, genera un concepto arquitectónico previo al diseño. Y bueno, es muy importante que sepas conceptualizar, que sepas lo que es un concepto arquitectónico, para qué sirve, cómo usarlo. Antes de tirar una línea de diseño o de dibujo, tienes que tener un concepto claro, porque si no, tu proyecto es endeble, es efímero, es un proyecto que puede cambiar y que inclusive puede ser cuestionado cada 2 minutos. Me dicen mucho, vamos a defender nuestro proyecto ante los maestros. En primer lugar, no se defiende un proyecto, se presenta un proyecto. Pero si tu proyecto no tiene un concepto arquitectónico, es absolutamente endeble. Así es que aquí y ahora te voy a dar 9 opciones que te puedes usar, que puedes usar a tu favor para que tú puedas hacer un buen ejercicio de conceptualización de proyectos previo a tu diseño. Hola, soy Ricardo Zaslavsky y en este podcast traigo ideas, experiencias, tanto mías como de muchísimos arquitectos con los que he interactuado y que te muestran cómo puedes vivir de la arquitectura y vivir muy bien de nuestra profesión. Vamos a ello. Partamos del principio que, mira, un concepto, pues sí, es una idea abstracta, es como una intención de lo que tú vas a hacer. Es como esta idea, la teoría, es la noción, es el enfoque de diseño que tú pretendes darle a la obra, ¿no? Esta puede cambiar y evolucionar a medida que el diseño va tomando forma y va creciendo. Los conceptos arquitectónicos son, mira, son la forma en que nosotros, los arquitectos, las arquitectas, respondemos o damos solución a situaciones especiales, a problemas de diseño que se nos van presentando. Cada proyecto que vas a hacer es diferente y el desarrollo de este proyecto tiene que abordarse de diferentes maneras. Como te decía, antes de tirar la primera línea de diseño, tienes que conceptualizar. Y te puedes apoyar en varias áreas para poder enfocarte y además estas áreas pueden interactuar entre sí, unas más importantes, otras menos importantes. Eso tiene que ver mucho con tu interpretación, con tu personalidad y con tu manera de ver las cosas. La primera de ellas, la más importante desde mi punto de vista, es todo lo que tiene que ver con tu cliente. Si eres arquitecta o arquitecto recibido, estás trabajando con clientes. Si eres estudiante de arquitectura, vas a trabajar con clientes. Entonces, si en este momento no tienes un cliente en particular y te han pedido un proyecto en la universidad, bueno, tu cliente, en este caso, sería tu asesor, tu profesor, o si no, te lo inventas tú. Muchas veces el cliente puede ser uno mismo cuando tú haces tus propias obras, pero si no, pues te inventas un cliente y hablas con tus profesores y le dices, oye, mi perfil de cliente es este. Estas son sus necesidades y en base a ellas es como voy a empezar a trabajar mi concepto de diseño. Ahora, hay muchos tipos de necesidades. Pueden ser necesidades reales que tiene un cliente, necesidades irreales que tiene el cliente, que cree que quiere una recámara de 60 metros cuadrados o que quiere un acceso por abajo de la tierra. O sea, son elementos irreales o son necesidades ocultas que a veces no te las dice el cliente y que tú las tienes que describir. O también hay necesidades desconocidas. necesidades que tiene el cliente, pero que aún no lo sabe y que tú le puedes ayudar a descubrirlas. Este tema lo tienes que priorizar. ¿Cuáles son las más importantes necesidades de tus clientes? ¿Cuáles consideras tú que son las básicas, las más importantes? Y de ahí se decanta un programa arquitectónico que normalmente lo vas manejando con el cliente. Pero eso es uno de los primeros elementos para que tú puedas tener un concepto de diseño. Las necesidades reales, irreales, ocultas, desconocidas, etcétera, las necesidades que puede tener tu cliente. Y mira, aquí hay un concepto muy importante. En proyectos sociales, uno trabaja, no trabaja para el usuario, trabaja con el usuario. Otra área que te puede ayudar a conceptualizar tus diseños es la que se llama funcional. Aquí no quiero entrar mucho en una discusión de si la forma o la función, si una dirige a la otra, si cuál es más importante o menos importante. Pero lo que sí es muy importante es que tú hagas una investigación de la tipología con la cual vas a trabajar. Si vas a trabajar con hospitales o con fábricas, si vas a hacer un edificio de oficinas, una casa, tienes que investigar todas las funciones que requiere ese espacio que tú vas a diseñar y tienes que volverte un especialista. Estos espacios te van a generar que le tienes que dar de repente más relevancia a temas funcionales que a temas estéticos. Por ejemplo, en una fábrica o en un hospital, evidentemente los temas de funcionamiento del hospital son muy, muy importantes porque ese edificio va a ser plenamente utilizado. Y probablemente cuando tú diseñas oficinas o cuando diseñas casa-habitación, la parte funcional quizás no es tan importante. Pero cuando diseñas oficinas o casa-habitación, por supuesto que es importante la parte funcional, pero es probable que pueda dar espacios de repente más allá de la función a la parte formal y estética. Y esto me da pie a la tercera área donde tú te puedes apoyar para poder realizar un concepto arquitectónico, y es la parte formal, ¿no? Darle un enfoque formal para desarrollar ese concepto. Puedes buscar un estilo en particular o mostrar una personalidad formal, o quizás te inclinas hacia colores, por ejemplo, las obras conocidas del arquitecto Barragán, o vas por un concepto de claros, usar únicamente los blancos, y eso es lo que te maneja el concepto, un concepto formal. Ahora, también puede ser, por ejemplo, un periodo clásico donde las reglas formales de las obras de ese periodo muestran un estilo definido, ¿no? Mira, los órdenes clásicos dan formalidad a nuestras obras, aportan proporción, aportan escala, aportan formas definidas. Y mira, aunque el diseño puede no ser clásico, aunque tu diseño formal no sea clásico, el estilo puede ser contemporáneo, pero puedes manejarte bajo reglas formales de proporción, de escala, por ejemplo, la proporción áurea o la serie Fibonacci, se pueden utilizar en un edificio contemporáneo. Entonces, toda la parte formal puede ser también el concepto regulador. Te repito, estas más las que siguen no son únicas y no descartan a las otras. Pueden ser unas más importantes, otras menos importantes, y pueden interactuar entre ellas. Me detengo aquí un minutito para, te quiero pedir, si es que lo que estamos hablando te resulta interesante, dale like a la campanita, y eso me va a ayudar mucho a que nosotros podamos llegar a más personas con estos mensajes. Otro elemento que puedes trabajar mucho para poder conceptualizar, de hecho, creo que es muchas veces el factor, después del cliente, probablemente el factor más importante de diseño, y es lo que yo llamo contexto. O sea, el análisis del sitio y sus alrededores. Estas características que tiene el espacio físico. A veces tiene historia por atrás y a todos los lados, ¿no? Hay factores históricos que tienes que conservar. A veces son los vecinos, o la orientación del terreno, o los linderos, la topología que pueda llegar a tener. ¿Cómo vas a relacionarlo con el contexto y lo vas a volver parte de ese contexto? Puedes mimetizarlo y volverlo parte del contexto, o puedes hacer un contraste entre lo antiguo y lo nuevo. Existe muchos enfoques para que tú puedas trabajar el concepto contextual. Mira, otro de los elementos probablemente y dentro del mismo contexto son las restricciones que puede haber en tus linderos o las adecuaciones legales que te piden las leyes de cada lugar donde tú vas a trabajar. Ahora imagínate, por ejemplo, ¿por qué te hablo del contexto? Imagínate que tienes la oportunidad de hacer un proyecto en un lugar como en Argentina, en Buenos Aires, Puerto Madero, que era anteriormente un puerto que lo están renovando y que están haciendo edificios contemporáneos, pero utilizando los materiales y rescatando los materiales de la época. Si tú tienes que hacer un edificio nuevo ahí, bueno, pues tú decides si haces algo totalmente contrastante o algo muy contemporáneo y adecuado a los materiales, al contexto, a los colores, a lo que tú ves alrededor, ¿no? Mira, al seleccionar nosotros los materiales, esto le puede dar a la gente que va a usar, a emplear tu obra, una sensación de comodidad y de familiaridad. Por eso es tan importante este elemento de contexto para tu obra, ¿no? Por ejemplo, Luciano Kruk, también allá en Argentina, hace unas obras maravillosas en espacios muy boscosos, pero las hace totalmente de concreto y con líneas horizontales y verticales muy importantes. Y esto contrasta con el contexto. Bueno, ese, independientemente de que sea algo positivo, negativo, cuestionable o no, pero ese es el concepto, es un concepto claro. Y como te digo, muchas veces es el factor predominante después del cliente. Podemos tener un muy buen acercamiento al concepto de diseño también con algo que yo llamo materiales. O sea, mirando, observando y utilizando los materiales que vas a utilizar, ya sea estructurales o ya sea en los acabados como parte de este concepto inicial. Y eso es lo que puede generar, ese uso de materiales es lo que puede generar el concepto de tu proyecto, ¿no? Centrarnos en un material específico lo vuelve protagónico y determina también sistemas de construcción. Aquí te recomiendo mucho que hagas un análisis de cuáles son los materiales más abundantes, que normalmente son los locales y que determinan mucho cómo se va a ejecutar la obra. En una ciudad, en las ciudades cosmopolitas, seguramente no vas a tener mucho problema para conseguir tabique, acero, concreto, vidrio, todo tipo de acabados. Sin embargo, en zonas rurales o marginadas, pues ahí seguramente tendrás el concepto de diseño, el concepto arquitectónico tendrá que ir dirigido hacia el uso de maderas, de materiales como el adobe o las piedras, o sea, elementos mucho más rurales y locales. El sistema constructivo con el cual planees hacer la obra arquitectónica, ya sea que seas estudiante y que lo estés definiendo, o ya sea que seas arquitecto y que lo vas a hacer, es otra aproximación muy buena para poder conceptualizar la arquitectura, para conceptualizar el diseño. Por ejemplo, si vas a hacer una casa donde va a predominar el concreto, o, por ejemplo, un edificio que va a estar todo tapizado de cristal, o estructuras metálicas para hacer bodegas o para hacer los talleres. Por ejemplo, si vas a hacer casas de interés social y tienes que hacer 2,000 casas y las tienes que ejecutar en 6 meses, evidentemente los elementos prefabricados es el sistema constructivo que va a definir el concepto de diseño. Imaginativo. El diseño como una forma de provocación al pensamiento, a la imaginación, a explorar ideas. Esa es otra forma de poder conceptualizar la arquitectura. Quizás nunca se construya, ¿eh? O sea, la idea es que tú generes las ideas más aventuradas, más locas, más imaginativas. Te digo, quizás nunca se construya, pero esto enriquece muchísimo la imaginación. Y luego vas adecuando esos diseños a las posibilidades reales de la construcción. Aquí, el único objetivo es liberar la mente y dejarla volar sin ataduras. Colaborativo. Este es otro enfoque para que tú puedas conceptualizar el diseño y probablemente es uno de los que yo más te recomiendo, no probablemente, es uno de los que yo más te recomiendo para cuando tú ejecutes los diseños. Y esto es cuando mucha gente de diferentes áreas están empezando a trabajar juntos y eso es lo que define el concepto de diseño. Cuando todo tu equipo de diseño trabaja en los diferentes aspectos de ese edificio, ingenieros, topógrafos, contratistas, maquetistas, diseñadores. Eso también puede darte una línea de trabajo para conceptualizar el diseño. Finalmente, y no menos importante, lo que yo llamo intereses. O sea, los principios, los valores, la filosofía que tienes tú como arquitecta, como arquitecto, como estudiante de arquitectura. Puede ser, por ejemplo, que tú tienes una clara tendencia hacia la sustentabilidad para hacer obras con respeto a todo el contexto, obras conscientes de los recursos naturales, obras donde se rescate el uso de las materias primas y de la energía, o quizás tus valores y tu intención va hacia la parte financiera, el retorno de la inversión, el ahorro en los recursos monetarios, la utilidad que puede y que debe tener ese inmueble. O quizás tus intereses van hacia la automatización, la tecnología aplicada, los nuevos materiales y los procesos constructivos. Probablemente tus valores o tus filosofías van dirigidas hacia la seguridad o hacia la responsabilidad civil. Todos ellos también son áreas de trabajo para que tú conceptualices previamente el diseño de tus obras. El concepto arquitectónico puede y debe evolucionar con el trabajo de creación de diseño. Mira, considerar los diferentes enfoques de los cuales hemos hablado define cuál o cuáles van a tener más relevancia y más significado en el proyecto. Y, como te decía, van a interactuar entre ellos según tus propias decisiones. Eso te va a dar una lista de acciones que tú debes de ejecutar, sustentada en conceptos reales, no abstractos, no espontáneos o casuales. No, esto le va a dar forma y personalidad a tus proyectos arquitectónicos. ¿Te parece interesante lo que hemos platicado por aquí? ¿Qué otros elementos manejas tú para poder hacer conceptos arquitectónicos que consoliden a tus obras? Dímelo por acá para que todo mundo lo pueda platicar y para que todos aprendamos. Y si te parece interesante, te agradecería muchísimo si le das like y le das clic a la campanita para que estés informado de los nuevos videos y de los nuevos podcasts que nosotros vamos a estar sacando, y así te los puedo hacer llegar de forma muy oportuna. Y transmite este mensaje a la gente que tú quieras. Te agradezco mucho y espero tus comentarios por aquí.